Voz Andina Internacional presenta Diálogos del Sur. Programa para compartir reflexiones sobre el mundo social en nuestra región. Diálogos del Sur. Espacio para conocer más sobre los debates actuales en cultura, sociedad y política desde el sur global. Diálogos del Sur. Política, sociedad y cultura desde nuestro continente y hacia el mundo. Diálogos del Sur, programa para conectar geografías, historias e ideas del sur global. Diálogos del Sur, pensando el sur desde el sur.
Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo programa de Diálogos del Sur, el programa que se transmite por Radio Voz Andina Internacional todos los martes a las 19:30. Mi nombre es Angélica Ordóñez y hoy tengo a un invitado muy querido y tenemos un programa muy especial porque estamos celebrando el triunfo de Gustavo Petro en Colombia. Y para hablarnos de ese contexto, de lo que ha sido la campaña política y también para hablarnos de su propia trayectoria, tenemos aquí a Fabio Mariño, quien es colombiano y es un orgulloso ex estudiante de la Universidad Andina y de la maestría en estudios latinoamericanos. Bienvenido, Fabio, y gracias por aceptar esta invitación.
Bueno, gracias a ustedes y un saludo muy, muy especial a toda esa familia de la universidad que la asumo como mía, como propia, de lo cual me siento muy honrado y orgulloso de haber participado. Les presento un saludo hoy cargado de alegría, cargado de certezas, pero también de responsabilidades, porque justamente estamos con la alegría y con la fuerza del triunfo ayer, que esperamos, claro, desde Colombia sea un aporte en la nueva forma de gobierno para atender el reto más importante que creo que asumimos como humanidad, que es la defensa del medio ambiente, la defensa de nuestra tierra, de nuestra casa grande, como diría el Papa, que aquí en Colombia y en este plan de gobierno lo hemos asumido como una adaptación, como una preparación y una gran responsabilidad que tenemos frente al cambio climático. Entonces, con estas alegrías y este abrazo y el agradecimiento por esta invitación, profesora Angélica, le reitero mi orgullo de ser estudiante de la Universidad Andina Simón Bolívar y naturalmente haber estado con ustedes aprendiendo las tantas cosas bellas que la academia nos orienta y para bien de nosotros. Muchas gracias.
Gracias, Fabio. Antes de hablar sobre ese aspecto político tan importante con Fabio, queremos también preguntarle acerca de su libro. Fabio, además, como decía, fue estudiante de la maestría en estudios latinoamericanos de la Universidad Andina, pero tiene su propia trayectoria profesional. Entonces, empezamos preguntándole de un libro que él publicó, me parece que en el 2019, al menos así aparece en la editorial, pero no sé si el lanzamiento fue reciente o cuándo fue. Y este libro es muy importante porque se llama Y después de todo, el perdón. Y en ese libro nos va contando, Fabio, yo no les voy a dar como todos los datos para que ustedes también lo tengan curiosidad de leerlos. Nos va contando su trayectoria en el movimiento M19, mientras va tejiendo esa misma historia con sus recuerdos de infancia, donde nos va contando también el contexto en el que él vivió, un contexto de muchísimo amor matizado con las experiencias que él vivió y que nos va a relatar ahora. Quisiera, Fabio, que nos hables un poco de tu libro y que si puedes enmarcar esa experiencia tuya en los diálogos de paz y de justamente esa postura tuya, ¿no? De volcarse al perdón y la paz después de haber vivido tanta violencia. Adelante, Fabio.
Con gusto, profesora, con gusto les comparto. Es un texto en el que quiero presentar la postura política, la postura personal de un revolucionario que asume los caminos y las tareas que en su tiempo debió asumir como joven, como luchador, como un pensante en los cambios. Pues sí, hace muchos años, hace 40 años que tuve la oportunidad de vincularme al M19. Como joven y parte de esa generación, pues era un reto, digamos que normal, no quisiera hacer apología a la guerra, ni más faltaba. Pero en el libro expongo una postura sobre un valor ciudadano del cual hoy soy militante, un valor ciudadano el cual hoy creo es necesario, no solamente en Colombia, sino en distintos escenarios de nuestros países, en América, que es el perdón. Entonces, en los trajines, y presento disculpas porque no le hago apología a la guerra, sin embargo, es un pedazo de historia y es un pedazo de mi vida en ese escenario. Tuve la oportunidad de ejercer desde la postura personal, desde la decisión individual, tuve la oportunidad de ejercer este valor del perdón, que es una construcción de valores desde la infancia, desde la juventud y naturalmente desde el proceso revolucionario que yo vivía en esa época. El perdón dado como un mandato que el ser humano, la persona tiene en su libertad, en su decisión personal, para superar los dolores tanto físicos como los dolores del alma, para superar el odio, para superar esa situación que en Colombia tristemente hemos vivido, que es la violencia. Y entonces mi formación, les cuento, yo tuve una formación muy bolivariana desde mi infancia, porque soy de un pueblo aquí en Colombia, en el departamento de Boyacá, soy de un pueblo por donde llegó Bolívar en la campaña independentista en 1819, cuando salió de Angostura y venía hacia la Nueva Granada, hacia Santa Fe, hoy Bogotá. En esa ruta que se conoce por las difíciles travesías por las que tuvo que pasar el Ejército Libertador con Bolívar a la cabeza, ellos pasan un páramo muy famoso aquí en Colombia, el páramo de Pisba, que le causó muchas bajas al Ejército Libertador por la rudeza del clima. Y llegando, bajando de ese páramo, está el pueblo de donde yo soy, donde yo nací. Por lo tanto, es muy, muy viva la historia de Bolívar, la historia independentista, la historia de 1819 es muy viva en mi infancia, es muy viva en la escuela primaria de un pueblo de campo, yo soy campesino, es muy viva la historia en la enseñanza de nuestra vida cotidiana y esa historia viva de Bolívar, luego como joven estudiante de un colegio público interno, lejos de la casa, ya muy cerca de Bogotá, me encuentro, estando estudiando, estando creciendo como joven, me encuentro con una propuesta política que habla de mi vida, de mi historia, de mi realidad, de ese aprendizaje cotidiano que yo tuve con Bolívar, con la historia de Bolívar, con las batallas de Bolívar. Y esa propuesta política era el M19. Entonces no tuve distancias que pasar, no tuve que hacer una formación y una preparación ideológica de izquierda, ni el marxismo, ninguna distinta a este traslado de mi identidad de infancia y de joven hacia una propuesta política. Y es en ese desarrollo de vida y de los acontecimientos que la guerra también da, soy capturado, fui torturado, y en ese proceso de captura y de tortura enfrenté la situación como combatiente del M19, como debía asumirla. Y en la tortura, pues hubo momentos muy difíciles, los cuales me llevaron a tomar una decisión radical por la vida. Y esa decisión radical tenía que ver con la defensa de lo que yo creía, de lo que yo pensaba, de lo que yo quería, de lo que amaba, pues que era la revolución, eran mis compañeras, mis compañeras, lo que llamábamos el proyecto. Como la tortura está hecha justamente para lograr su acometido, que es destruir a la persona, en este caso al revolucionario, y sacarle la información que él tiene. Entonces asumí esa batalla como otra más de las que he tenido la oportunidad en mi vida y llegué a un extremo de vida para defender la vida y entonces asumo el suicidio en la tortura para no permitir que el adversario, en ese momento el enemigo, las fuerzas de seguridad del Estado, yo estaba preso, detenido, desaparecido en una guarnición militar en Colombia. Y en esa lucha, en esa pelea de ese ser humano revolucionario, solo, absolutamente sufriendo la soledad, que es terrible, asumo esta decisión y al final esa decisión me salva la vida, porque quienes me torturaban también tuvieron que aceptar y entender que ese revolucionario no estaba dando oportunidades a ellos. De tal manera que en el momento en que me están torturando y salvo mi vida, porque tomo la decisión de vida y morir, pues los perdoné. Y ahí en el texto relato es que un ser humano, un joven de extracción campesina, de formación normal, como nos educamos en estos países, de educación en la universidad pública, en la escuela pública, en el colegio público, tiene la capacidad de perdonar aún las dificultades que está viviendo. Y yo perdoné a mis torturadores. Y los perdoné porque son personas, son seres humanos que seguramente estaban equivocados. Y yo tuve esa oportunidad de ejercer ese valor y hoy soy un promotor de la reconciliación. Y hace 30 años que vengo en esa tarea. Mis queridos profesores y amigas y amigos y profesora Angélica, 30 años después de haber tomado la decisión de dejar las armas junto con Carlos Pizarro en 1990 y tengo la suerte de haber sido uno de los firmantes del proceso de paz y por lo tanto soy un defensor de esa decisión, soy un defensor del compromiso que asumimos de cara al país. Nosotros lo llamamos aquí de cumplir la palabra empeñada. Y bueno, muy, muy orgulloso de poder hoy ser un estudiante de la Universidad Andina Simón Bolívar y seguir aprendiendo para seguir aportando a la reconciliación y a la paz para Colombia.
Muchas gracias, Fabio, por tu testimonio y les invitamos a las personas que quieran leer el libro. Más bien les invitamos para que ustedes mismos lean las propias palabras de Fabio, las palabras que él ha escrito sobre esta experiencia que ha marcado la vida de Colombia. No es solo la vida de Fabio Mariño, sino es la vida de una nación. El mismo Gustavo Petro viene del M-19 y se utilizó esa experiencia vital como, digamos, en contra, como campaña en contra de él, ¿no? Y tú, de hecho, colaboraste en la gestión de Gustavo Petro como alcalde en dos aspectos, la vivienda popular y la salud. Cuéntanos de esa experiencia, cuáles fueron los desafíos, qué logros hubo. Y también, no sé si quieres comentar esto bueno, más adelante podemos comentar sobre la campaña específicamente presidencial última. Entonces, cuéntanos de esa experiencia de la alcaldía.
Estamos en el camino de la construcción de esta propuesta, la propuesta del cambio. Y no es nueva en Colombia y para nosotros tampoco. En estos últimos 30 años con Gustavo Petro hemos venido defendiendo una propuesta, un propósito que ha tenido los altibajos, hemos llegado a las esquinas difíciles, hemos avanzado. En el 2010, Gustavo se lanza por primera vez a la presidencia de la República y en el 2011, habiendo hecho una campaña con todas las dificultades propias de nuestro devenir, con limitaciones porque no somos una propuesta política tradicional, no somos un partido político tradicional, no tenemos ni las garantías, ni los recursos, ni la maquinaria, como así lo llamamos aquí, esa esa estructura política de manejo, de dirección, ni los recursos. Nos defendemos con la certeza de la propuesta. En el 2011, luego de haber perdido la campaña a la presidencia en el 2010, pues decidimos en conjunto que Gustavo fuera la alcaldía de Bogotá, que es en términos de la democracia, es el segundo puesto más importante de Colombia, el ser alcalde de la capital. Y ganamos esa alcaldía con una propuesta muy sencilla, que al tiempo rompía con las formas tradicionales de presentar las propuestas de gobierno. Tres puntos fundamentales. Uno, trabajar para una ciudad que se preparaba y debía atender el cambio climático. Y eso ponía al agua como fundamento de vida. Y el agua en su conjunto, llevar estas propuestas a la gobernabilidad. El segundo punto era la lucha contra la corrupción, que es una afectación terrible que vivimos en Colombia. Y el tercer punto era la lucha contra la exclusión. Todos los aspectos de olvido, de pobreza que nuestra sociedad tiene. Y con esos tres puntos ganamos la propuesta de gobierno y durante 4 años, el 2012, 2013, 2014 y 2015, fuimos gobierno en la ciudad capital. Tuve la oportunidad y la suerte, la mitad del tiempo del gobierno, de dirigir un programa de vivienda para la ciudad de Bogotá, una ciudad de 8.5 millones de habitantes, con un déficit de vivienda de interés social muy grande. Y dentro de la propuesta de la organización de la ciudad frente al cambio climático, en el tema de la vivienda, y para el desarrollo de la inclusión, entonces se diseñó recuperar muchos, muchos espacios mal tenidos y mal utilizados del centro histórico de la ciudad, digamos de un amplio sector de la ciudad que lo llamamos el centro ampliado, en donde había lotes de engorde, así se llaman aquí en Colombia, en donde había lotes subutilizados, viviendas subutilizadas. Y frente al déficit de vivienda de interés social, los otros gobiernos toman la decisión de construir la vivienda de interés social en los extramuros, que tienen unos costos sociales impresionantes, aparte del tiempo que tiene que utilizar la gente para transportarse en una mala organización del transporte público, también es la dificultad de los servicios públicos. Entonces nosotros diseñamos un plan de vivienda de interés social que ofrece obligatoriamente el Estado, en este caso la alcaldía, pero en la ciudad ya construida. Era construir sobre lo construido, en donde hay pues recursos propios institucionales de movilidad, de servicios públicos, de agua, de salud. Entonces tuve la oportunidad de orientar el desarrollo de esa política social de la vivienda en la primera parte del gobierno. Y en la segunda parte del gobierno tuve la oportunidad de dirigir el ejercicio de la atención en salud. Fui subsecretario de salud en el campo del desarrollo social del derecho a la salud. No soy de profesión médica, pero el área social en que nos hemos movido me permitió construir y construimos, se creó la Subsecretaría de Participación Ciudadana en el tema de promocionar y garantizar que el derecho a la salud de las personas, el Estado lo cumpla. De tal manera que hemos venido haciendo desde ya un borrador de plan de gobierno que luego en el 2018, como usted ahora me propuso hablarlo, en el 2018 lo presentamos al país y ayer ese plan de gobierno que tuvo sus comienzos de ejercicio, de ejecución, de diseño en la Bogotá humana, hoy en la Colombia humana. Entonces, con esa suerte que me ha permitido la vida, profesora, la vida, quiero contarles que las dificultades que tuvimos en el ejercicio de gobierno en la administración de la capital en Bogotá, pues es una escuela muy importante que nos ayuda a prepararnos seguramente para el paso que hoy estamos dando.
Estamos conversando aquí con Fabio Mariño, quien fue estudiante de la maestría en estudios latinoamericanos, ya fue porque ya se graduó, y acaba de participar en la última campaña presidencial acompañando a Gustavo Petro, pero también nos cuenta acerca de su experiencia en la alcaldía. Estamos en el programa Diálogos del Sur. Mi nombre es Angélica Ordóñez. Hacemos la primera pausa musical.
¿Qué tal su café? ¿Cómo estuvo su agua y panela? ¡Qué buenas arepas las que prepara Doña Rubiela! ¿Qué tal el ajiaco con el frío de la mañana? Y el sabor de la papa que traje fresquita y de la sabana. Discúlpeme si interrumpo su desayuno. Para salir de las dudas es el momento más oportuno. Dígame usted si conoce la molienda. O el azúcar es solo una bolsa que le compran en la tienda. Y cuénteme qué sabe de su tierra. Cuénteme qué sabe de su abuela. Cuénteme qué sabe del maíz. ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Dibújeme el árbol del cacao mientras se toma ese chocolate con pan tostado. Dígame su merced, ¿qué sabe del asadón? Ese es el que le trae a usted las sopitas al cucharón. Y cuénteme, ¿qué sabe de su tierra? Cuénteme, ¿qué sabe de su abuela? Cuénteme, ¿qué sabe del maíz? ¿O acaso ha olvidado sus antepasados y su raíz? Los cuentos del huerto y de la malanga, la yuca, la yota, los chontaduros, la quinoa, las habas y la guatila. Le tengo el guandú, las arracachas y la calabaza, le traigo guineos, también chacha, frutos y unas papitas en la mochila. Ay, perdón, señor, por ser yo tan imprudente, es que a veces me llegan estos pensamientos irreverentes. ¿Pa' qué va usted querer saber sobre el arao? Si allí en la esquina lo encuentra tuitico bien empacao.
Muy bien, Fabio. Continuando con la entrevista, nos cuentas, bueno, la verdad es que cuando tú eras estudiante de activo, digamos, cuando estabas aquí estudiando, la universidad, yo no tenía idea de esta experiencia tuya y me da pena porque hubiera querido preguntarte muchísimas cosas más, ¿no? Que nos cuentes de más cerca toda tu experiencia. Hoy nos estás contando fragmentos de ello, pero nos hace saber que esa experiencia en Bogotá les ha servido y ha sido la base para la campaña actual. Tú has participado activamente en esta última campaña presidencial que ha resultado victoriosa, y bueno, has trabajado ya de cerca con Gustavo Petro. Cuéntanos de esta campaña que hace unas semanas se la daba, no sé si vida, al menos desde fuera, por los medios de comunicación, los analistas, pensaban que el escenario era terriblemente difícil como para obtener una victoria. Cuéntanos, y cuéntanos también de esa parte humana, de todo lo que tú viviste en esta campaña.
Con gusto, profesora, pero usted me anima a seguir reconociendo con muchísimo aprecio y cariño la experiencia allí en la Universidad de Quito. Tuve la suerte de estar interno estudiando como estudié mi internado cuando joven. Para mí fue un momento muy importante en la vida porque reviví los tiempos de mi juventud al estar interno estudiando. Y las casualidades de la vida, yo viví el impacto de la pandemia allí interno en la universidad. Recibí todo el apoyo, la colaboración y quiero decirlo con muchísimo respeto, la protección de todos ustedes, mis profesoras, mis profesores, los compañeros estudiantes de la maestría nuestra y de las otras maestrías, que tuvimos que afrontar el encierro obligatorio y absoluto dado por la obligación de un enemigo invisible, un diminuto enemigo invisible. Esa protección que la asumimos en la residencia de Manuelita Sáez, pues yo la asumí parte de mi historia. Se podrán imaginar ustedes, los que me escuchan, que ese bolivariano de tiempo completo, como sigo siéndolo, recibe en esa experiencia de estudio la protección de Manuelita Sáenz, porque las residencias así se llaman. Y el aprecio, la colaboración y la protección de los profesores, las directivas, todos y todas ustedes estuvieron muy pendientes de ese grupo que quedó allí encerrado. La administración, los amigos y las compañeras del servicio en una atención fraternal y familiar. Por lo tanto, insisto en reivindicar la alegría de esa experiencia y en reconocer y agradecer ese abrazo universal tan grande que recibimos. Y bueno, estar encerrado allí también me ayudó a estudiar más juicioso. Tuve la suerte de encontrar ese apoyo y la verdad que insisto en el agradecimiento. Y bien, llegando de Quito, de estudiar, empieza la campaña de Gustavo a esta presidencia, que es la continuidad de la campaña que en el 2018 hicimos y que perdimos por muy poquitos votos en un escenario que usted lo nombraba ahora, profesora, y es la dificultad que nosotros tenemos como estructura política de partido, dificultad como estructura económica para hacer la campaña, reconocimiento que al vencer esas dificultades, hoy es mucho más grande el triunfo, porque no fue Gustavo, Petro y Francia los que ganaron ayer. Ayer ganó una parte de la colombianidad, de la ciudadanía, de las personas que desde la autogestión política, electoral y ciudadana pusieron de su parte, aportaron desde sus recursos, desde su decisión, desde sus posibilidades, aportaron a la campaña. Esto quiero contarles, profesor, es muy valioso para nosotros porque no tenemos los recursos económicos que tradicionalmente estas campañas utilizan. No tenemos las estructuras que tradicionalmente esta forma de hacer la política tiene, pero lo que sí hay es una voluntad ciudadana creciendo en permanente movilización ciudadana del cambio. Ese es el triunfo de ayer. Entonces les decía que llegando en el 2020, después de la pandemia, llegando de Quito y de esa experiencia tan bella, dimos continuidad a la campaña de Gustavo a la presidencia. En ese momento no se había definido la fórmula con Francia Márquez. Continuamos en el ejercicio de la construcción del plan de gobierno. Superamos unas dificultades partidistas propias de nuestra democracia. Quiero contarles que aquí el voto no es obligatorio. Tenemos un problema de afectación de la participación. Escasamente participa el 50% de la población apta para votar. Ayer votaron 22 millones de colombianos de 40 millones de personas que pueden votar. Entonces, hay unas tareas para motivar la participación, para vencer los miedos. Creo que ustedes son conocedores de la violencia política tan terrible que sufrimos, que es un problema que nos afecta directamente porque está orientada a crear el miedo y el terror político para que la gente no tome la decisión del cambio. En estos últimos dos años, en Colombia han asesinado a más de 1.200 líderes en los territorios, en los campos. Aquí en Colombia es el departamento, los municipios, como ustedes allá en las provincias. 1.200 líderes asesinados creando un clima de terror, creando un clima de miedo para que la gente no participe. más la presencia de guerrillas que aún persisten en Colombia, más la presencia de grupos paramilitares que afectan la vida y asesinan permanentemente, más unas políticas de Estado que ustedes conocieron en el estallido social, en donde la policía sin recato y sin ninguna prudencia asesinaba a los manifestantes. Este clima de terror estaba orientado, obviamente, a oponer la voluntad ciudadana que crecía hacia el cambio. Y bien, decidimos la continuidad, seguimos ampliando y tuvimos la suerte de convocar a un acuerdo político más que partidario, a un acuerdo ciudadano más que ideológico. Y en la propuesta de gobierno empezaron a sonar los temas que no eran de las ideologías de izquierda ni de derecha, sino eran los temas más sentidos, entre otros, el cambio climático, la defensa de la vida, la defensa de los derechos humanos, la lucha contra la corrupción que genera pobreza, genera miseria, genera la desigualdad que tristemente Colombia hoy enfrenta ante el mundo. Nosotros somos el segundo país más desigual. Todos estos elementos frente a una propuesta de la ultraderecha, de la derecha política colombiana, que presentó 5, 7, 8 candidatos para la primera vuelta y concentraron todas estas candidaturas y todo el sistema de gobierno muy parecido al de ustedes, somos hermanos siameses, apuntan toda la fuerza de oposición al plan de gobierno de Gustavo y ya se define. En el mes de enero y febrero se define una apuesta para la candidatura a la vicepresidencia, que por suerte es apoyada una mujer negra, una mujer del sur de nuestro país, muy paisana con ustedes en el Pacífico, de una identidad valiente, de una identidad de lucha. Es una mujer que muy joven fue madre, cabeza de familia y abandonada por este machismo que nos afecta y empieza a tener esa mujer negra luchadora, pobre en el sentido de nuestra pobreza económica de miles y miles de colombianos y colombianas, empieza a tener identidad, se convierte en una propuesta de este gobierno desde la realidad de quienes lo representan. Gustavo, que viene de procesos muy fuertes de la defensa de la democracia. Gustavo viene de procesos muy fuertes de la lucha contra el paramilitarismo, de la lucha contra la corrupción. En el año, cuando él fue representante a la Cámara y senador de la República, Gustavo inició un proceso contra el paramilitarismo que llevó a 40 congresistas a la cárcel, que llevó a la denuncia de lo que hoy se conoce como el paramilitarismo en Colombia, en cabeza del expresidente Álvaro Uribe. Por lo tanto, Gustavo representa también una identidad contraria a sus enemigos, a sus adversarios. Y todo eso se desarrolló en la campaña, tanto en el 18 como en esta, con una brutalidad violenta política, profesora. Entonces la calumnia, la tergiversación, el engaño, el terror y el miedo en el último año, 20 y 21, apuntaron a no permitir el crecimiento de esa propuesta. Bien, tenemos una primera vuelta en donde participan 7 candidaturas a la presidencia y coinciden todos los otros candidatos que se llamaban de centro, como se llamaban, coinciden en defender su propuesta y en atacar a la de Gustavo y Francia. Al atacar a la de Gustavo y Francia, ellos se pusieron la otra orilla, que en Colombia se ha llamado polarización. Y el crecimiento de nuestra propuesta, por suerte, insisto, está en el sentir, en el corazón de las gentes. Hay un título de nuestra propuesta política, que es la política del amor. La política del amor que la encabeza un excombatiente del M-19, y que la pone en práctica en los últimos 30 años al defender la democracia, al defender los distintos escenarios de la paz. Y ya, claro, se llena de contenido en el campo económico, se llena de contenido en el campo social, se llena de contenido en una propuesta muy polémica que tiene que ver con acabar con el uso de estas energías fósiles. Entonces Petro decía, mire, el petróleo se va a acabar y hay que acabar con el petróleo. Entonces montaban las campañas diciendo que Petro iba a acabar con la producción nacional, etc. Esas contradicciones, mi querida profesora y a los que nos escuchan, esas contradicciones hicieron posible que en la población colombiana creciera y se conociera nuestra propuesta. De tal manera que con una decisión ciudadana bonita, libre, casi espontánea, con una decisión ciudadana que no tuvo la maquinaria encima, la obligación del voto. Ustedes en el Ecuador saben, y en América saben, que hay acontecimientos, hay prácticas electorales de corrupción, de engaño, manipulación. Aquí la violencia se ejerce también en el momento electoral. Todo eso fue haciendo que en la otra orilla, en donde nosotros estábamos, se conociese y se interpretara mejor la propuesta política. Vino entonces la elección de la primera vuelta y salen dos candidatos para la segunda vuelta. Un candidato que representa a la derecha, a la ultraderecha, a la contraria total de nuestra propuesta, aunque tenía un discurso muy parecido. Mira, qué triste la vida. Aunque tenía un asesor muy amigo del M19, un asesor de publicidad muy conocedor de nuestras propuestas, y esa arma la utilizó para hacer de ese candidato una narrativa muy parecida a la nuestra. También hablaba del cambio, también hablaba contra la corrupción, pero desde un estilo muy distinto al de Francia y al de Petro. Y ese candidato, al representar a toda esa derecha, empieza a recoger naturalmente los votos de esos otros sectores. Y hay un momento clave en la política nuestra, de la campaña, en donde se definen, digamos, actitudes decentes, por así llamarlos. No ideológicas, petristas, ni más faltaba. No, son personalidades y son sectores políticos, sociales, culturales, que toman distancia de esa propuesta de derecha que también tenía la defensa y la promoción del doctor Álvaro Uribe, quien es un representante de estos conflictos violentos en Colombia. Es representante de 6.402 asesinatos fuera, que aquí se llaman los falsos positivos. Es representante de esa corrupción rampante que el Estado, la administración y el gobierno ejerce. Entonces fue definiendo, para bien de la ciudadanía nuestra, se fueron definiendo unas posturas políticas, y para la segunda vuelta hay suma, hay adhesión, hay encuentro, hay juntanza, hay tejido por el cambio de todas esas personalidades, y en el mundo, desde el mundo, desde los artistas, desde la ciencia, desde la literatura, grandes personajes del mundo mandan razón para Colombia diciendo apoyamos a Gustavo Petro. Científicos de la economía a nivel del mundo mandan la razón a Colombia, apoyamos a Gustavo Petro. Artistas mandan la razón que apoyamos a Petro. Y eso le da confianza y certeza a esa orilla que fue creciendo y que fue creciendo, y que hoy, gracias a todas ellas y a todos ellos, gracias a todos los ejemplos de los que se fueron antes de tiempo, hoy Gustavo y Francia representan una política de cambio, y para nosotros, para el M19, representa la continuidad de unas propuestas que hace 50 y 40 años y 30 años venimos trabajando, hoy naturalmente parecidas al país en el que estamos.
Como bien mencionas, se hizo un pacto histórico, y de ahí el nombre tan preciso, tan perfecto de, como tú dices, de esta alianza política, no necesariamente partidista, sino política, un pacto histórico que logra cambiar la historia de Colombia para siempre, porque como también decía en el eslogan de la campaña, el cambio es imparable, ya no había manera de detenerlo, ¿no? Sí llamó la atención las fotografías de Gustavo Petro con chalecos antibalas, y que nos hicieron conocer, digamos, también al mundo, las amenazas de muerte que recibió continuamente durante la campaña, y me imagino que también desde antes de eso, ¿no? Pero que se debe haber agudizado en los últimos meses de campaña. Y por otro lado, como tú mencionas, estos elementos que ya son parte de la política, ¿no? De estos discursos, de estas narrativas vaciadas de contenido que imitan o que tratan de comunicar algo que al final de cuentas no tiene nada por dentro. Y el uso de las redes sociales, noticias falsas, han luchado contra todo eso, han luchado. Yo realmente no pensé que iban a poder sobreponerse a la fuerza de estas redes sociales que ya son usadas para difamar, calumniar, desinformar, y sin embargo han triunfado. Así que no sé, es una felicidad inmensa para todos quienes estamos en América Latina y en el mundo. ¿Cuáles son las perspectivas para Colombia? ¿Cómo ves tú? ¿Qué es lo que nos has hablado un poco de qué es lo que se necesita cambiar, ¿no? ¿Hacia dónde se deben dirigir los cambios? ¿De qué maneras? ¿Cuál es tu perspectiva?
Un punto de referencia muy importante es voltear la página de la violencia, pasar la esquina y voltear la esquina de la guerra. Porque estamos a 30 años, la violencia política en Colombia es muy fuerte. Hace 30 años en la campaña presidencial asesinaron a 3 candidatos en plena campaña. Usted me hace recordar ahora, profesora, los chalecos y estos instrumentos antibalas que tiene que ponerse un candidato en una tarima, porque cualquier rincón de la violencia en Colombia es posible ese disparo. Carlos Pizarro, hace 32 años, cuando fue candidato presidencial, justo en el proceso de paz, del cual hicimos parte y nos sentimos orgullosos como aporte para que nuestras nuevas generaciones no tengan que dirimir sus diferencias con la guerra, fue asesinado, y fue asesinado un liberal del establecimiento que se llamaba Luis Carlos Galán, y fue asesinado un líder de izquierda de la Unión Patriótica, un movimiento alternativo, y son 3 candidatos presidenciales que en una campaña de meses crean, con su muerte, crean el terror. Gustavo ha sido amenazado permanentemente, fue un hombre muy amenazado en los tiempos en que desde el Congreso de la República denunció y destapó la parapolítica, destapó esa relación del narcotráfico, la política y el gobierno, y la política en el Congreso. Y bueno, siempre ha sido este hombre cuestionado, atacado, vilipendiado, calumniado, y esa también es parte de la fuerza con que hoy puede llegar a convocar a la unidad. Entonces, un punto muy importante, decía, es voltear la esquina, voltear la página de la violencia, y por lo tanto apunta nuestro plan de gobierno a la unidad nacional. Apunta nuestro plan de gobierno a ese ejercicio que el país, que la sociedad y el mundo y Latinoamérica esperan de Colombia, que es la reconciliación. Apunta el plan de gobierno a la unidad nacional en una consigna que tiene 40 años con nosotros, profesora, que es el diálogo nacional. Hace 40 años, Jaime Bateman, el líder, dirigente del M-19 y fundador de este movimiento, frente a los conflictos que vivía el país hace 40 años, a la guerra, porque lo hicimos desde las estructuras de la insurgencia, Bateman planteó y propuso el diálogo nacional como un mecanismo y un instrumento para dirimir las diferencias. Ese diálogo nacional se ha venido trabajando, y ayer en el discurso que Gustavo le presenta al país, a la oposición, a los que no votaron por él, a los que son indiferentes, les propone un diálogo nacional, un gran acuerdo para construir el punto principal que nos aboca, que es la paz. Y con la paz hay desarrollo social, con la paz hay justicia social, con la paz tiene que haber desarrollo del bienestar, de la calidad de vida, que Francia Márquez en la campaña puso en un término muy bonito, que es para vivir sabroso. Yo sé que ustedes allí también identifican la misma posibilidad de entender qué es vivir sabroso. Es vivir en la alegría de la vida. Es vivir en la alegría de la educación. Es vivir con justicia social. Entonces, ese es un punto fundamental. Un segundo punto del plan de gobierno está orientado a la lucha contra la corrupción. Es un flagelo, es un terrible crimen que desde los sectores poderosos de la economía, la banca, el gobierno, el Congreso, las empresas, es la corrupción la que está minando la calidad de vida y por lo tanto la violencia en Colombia. La corrupción que se ejerce desde lo pequeño hasta lo grande. Pero aquí hay unos puntos de corrupción terribles. Por ejemplo, en plena pandemia, el gobierno nacional destina 6 billones de pesos, muchos, muchos millones de dólares, los destina para atender el tema de la salud en pandemia, pero no lo destina al sector de la salud, sino se lo da a la banca privada, se lo da a dos bancos, iguales a los que ustedes tienen allá, dos bancos poderosos en Colombia, le da ese recurso para que desde los bancos presten esa plata nuevamente al sector de la salud. Eso es corrupción. Es corrupción el manejo de los recursos del Estado para las obras inconclusas, para las carreteras mal hechas. Es corrupción el manejo económico que desde el Estado con las grandes empresas se ejerce. Es corrupción el cómo el dinero y el narcotráfico influye en la justicia colombiana. Ahí se llama el cartel de la justicia, que son jueces y magistrados comprados con la corrupción para tomar y decidir fallos en contra de la población. Ese es un segundo tema de gran importancia. Y un tercer tema que nos convoca es el cuidado de la casa grande, como diría el Papa Francisco, el cuidado del hábitat, la disposición del gobierno, del Estado y de la ciudadanía, de la población, para enfrentar el cambio climático. Y ahí viene el tema del petróleo, que claro, estos países productores de petróleo tienen entradas de divisas por el petróleo, pero el petróleo en poco tiempo empieza a agotarse y por lo tanto hay que crear desde ya las alternativas de energías limpias que tendrán que garantizar la continuidad de la vida. Entonces, desde esos tres puntos, la justicia social, la paz, la inclusión y la preparación de la ciudadanía para vivir sabroso, que quiere decir enfrentar el cambio climático, cuidar la Amazonía, cuidar el Pacífico, que lo compartimos con ustedes, cuidar el Atlántico, que lo compartimos con el Caribe, cuidar la Orinoquía, que lo compartimos, las grandes llanuras con Venezuela y Brasil, y la Amazonía y la vida, es el tercer punto que nos compromete y seguramente no nos dará tiempo, no nos dará tregua para seguir luchando por la vida desde la política del amor.
Qué bueno escuchar tus palabras hoy día, Fabio. Reitero la alegría que compartimos con ustedes, a pesar de que en Ecuador estábamos pasando un momento terriblemente duro en lo político y social. No nos podemos dejar de alegrar. Fue la gran noticia, la mejor noticia del día de ayer y, como te decía, una noticia que cambia la historia de Colombia, ¿no? La mejor noticia tal vez de su historia como país. Y te agradezco muchísimo por haber compartido estos momentos, estos minutos. Yo sé que tuvimos un poco de complicación para agendar la entrevista, justamente porque sales de una campaña, se te oye todavía como agotado, con tu voz también, todavía fallando por el esfuerzo realizado en estos últimos días. Y te agradezco muchísimo por haberte tomado este tiempo para hacer esta entrevista y poderles transmitir aquí mañana, el 21 de junio, mañana martes, las nuevas noticias, las buenas nuevas acerca de este país hermano que es Colombia. Así que, Fabio, muchas gracias por haber estado aquí y te comprometemos para que vengas y nos vayas contando de los avances en los trabajos en tu país.
Profesora, muy honrado, muchas gracias. Usted acaba de dar un punto muy importante de la buena nueva. Es una nueva opción construida con viejos sueños, con viejas esperanzas. Aquí están presentes todos los que nos han precedido, los que se han ido antes de tiempo, y también están presentes los que vienen, porque el compromiso es para que nuestras nuevas generaciones no tengan que sufrir la violencia, puedan vivir en paz, no tengan que sufrir la injusticia social. Y con ustedes en la universidad, siempre, siempre vivo el reconocimiento y el agradecimiento. Siempre tengo el orgullo y el honor de ser un exalumno de la universidad y de haber recibido de ustedes, de usted, profesora, voy a hacerlo públicamente, haber recibido su aprecio, haber recibido sus enseñanzas, haber recibido su reconocimiento. Y en efecto, fui y participé, como decimos aquí en Colombia, de bajo perfil. Fui a hacer un estudio que me debía en la vida. Tenía muchos años a la espera de mi formación académica. Siendo joven, estaba en la universidad, no la terminé. Cuando los caminos de la lucha me llevaron a otros territorios, yo tuve la oportunidad de luchar en otros países también por la vida y la libertad, siguiendo luego en el M-19, luego la lucha clandestina, bueno, todo ese ejercicio que, insisto y presento disculpas, no hago apología a la guerra, es la experiencia de vida. Por lo tanto, quedé en deuda académicamente y tenía este mandato como ejemplo para mis hijos, para mis nietos, para toda la familia y para todos los amigos. Tengo la suerte de estar ya avanzado en el séptimo piso y ser estudiante de la Universidad Andina Simón Bolívar. Soy también egresado de una universidad pública aquí en Colombia, egresado de colegio público, estudié interno hace 50 años, y devolviéndome estudié en una escuela pública del campo, en el pueblo donde nací, y orgulloso soy un continuador de esa lucha, ya que mis antepasados de la familia Mariño Vargas tuvieron mucho que ver en la gesta independentista del ejército de Libertador Bolívar. En mi familia hay dos coroneles del ejército Libertador, entonces hoy me siento orgulloso y siempre lo he sido de estar en esa, en esta posibilidad de identidad. Y me sentí muy orgulloso de vivir allá en el Ecuador con ustedes, parte de los caminos de mi identidad, que es la lucha independentista, la lucha libertadora. Y les reitero, profesora, y a todos ustedes, mi admiración, mi agradecimiento y mi abrazo con el afecto grande que puedo ofrecerles, que es mi capitán, el afecto y el cariño. Muchas gracias.
Este ha sido el programa Diálogos del Sur aquí en Radio Voz Andina Internacional. Hemos conversado hoy día con Fabio Mariño Vargas, ex estudiante de la maestría en estudios latinoamericanos y también ex integrante del movimiento M-19 en nuestro hermano país de Colombia, quien ha participado activamente tanto en la alcaldía de Gustavo Petro como en esta última campaña presidencial. Con ustedes, nuestros fieles oyentes, nos encontramos la próxima semana. Mi nombre es Angélica Ordóñez.
Manos. Una muralla que vaya desde la playa hasta el monte. sobre el horizonte.
Finalizamos Diálogos del Sur, el programa de Voz Andina Internacional para pensar el sur desde el sur. Hasta la próxima semana.